esta frase, dice, ¿cómo es posible que el hombre más santo que existe en el mundo, el Desmond Tutu, que es católico, es un obispo católico, ¿cómo es posible que el hombre más santo del mundo, que los chinos no hablen con él? Dice, si no hablan con él, ¿con quién me van a hablar? ¿No? Si este es el más pacífico que hay, es fácil de lidiar con él, ¿no? Y entonces se quieren los dos mucho, tienen los dos el mismo estilo, no hay ninguna diferencia entre ellos. Por esto de la clase que os voy a dar hoy, que es importante para, muy importante para vuestra práctica. Entonces ella me decía, el cuerpo sin la conciencia no es nada, decía ella. Si el cuerpo cuando es un cadáver, está todo allá, ¿no? La única cosa que no está allá es la mente, es la conciencia. Que les decía yo también en la última clase, que es una piedra en el zapato de la medicina, y es una piedra del zapato de la biología también, y hasta de la física. No se sabe bien lo que es la conciencia, no se sabe bien lo que es la mente, no se sabe bien lo que está por detrás. Entonces ella me decía, imagínate el cuerpo en el suelo, ¿vale? Que sin nada, como si no tuviera, como si fuera hueco por dentro. Por eso te decía eso del cuerpo hueco por dentro. Él que tiene el cerebro, el corazón y los pulmones y eso, no se puede ni mover, no puede hacer nada. El cuerpo está completamente inhabitado, digamos así. Y él me decía, no entiendo por qué la vida de las personas se basa del interior hacia afuera y no desde fuera hacia adentro. Me explico ella. Dice, toda nuestra vida nosotros estamos teniendo mucho cuidado con este cuerpo que tenemos. Lo llenamos de joyitas, lo cuidamos bien, lo tapamos, lo vestimos a nuestro gusto, lo llevamos a ver las películas que le gustan o que nos gustan, vamos a ver los espectáculos que le gustan, intentamos tener la persona que lo va a tratar bien, juntarse con personas que lo traten bien y todo eso, con esa visión. Pero ella dice, pero lo importante es lo que está por detrás, es lo que mueve ese cuerpo en el mundo. ¿Cierto? O sea, lo importante es la parte psicológica que está del cuerpo, la vida del cuerpo. Porque en el momento en que esa parte psicológica se vaya, el cuerpo se cae desplomado, ya no tiene ninguna gracia. La gente, mismo que por mucho que quiera que persona, ¿no? Mientras tenga piel está todo bien y tal y eso, pero a poco lo abandonarán. Se nos da la conciencia, mismo nuestros amigos, nuestros familiares, acabarán por abandonar. Aquello que nosotros tanto cuidado teníamos y que tantos problemas nos ha dado. Tantas vergüenzas, tantas humillaciones, tantos miedos, tantas paranoias, tanta... ¿Verdad que sí? Y ella decía, estamos demasiado preocupados con el vehículo y poco con el conductor. Decía ella. Pero me decía, ¿y qué es ese conductor? ¿Qué es eso que está por detrás? Porque es eso, es más difícil de explicar en el Dharma. Decía, es simplemente vibración. Es interesante que se diga esto en el Dharma, porque las últimas teorías dentro de la física cuántica se habla de que el estado de la materia puro sería una vibración solo. Bueno, esto se ha empezado con los strings. ¿Habéis oído hablar de los strings? Tú sí, ¿verdad? ¿Sí? Los strings, digamos, aquello que haría un quark serían strings, unas partículas que vibrarían, pero que ya no serían ni partículas, no podríamos contar como partículas, pero strings quiere decir cuerdas, es la teoría de las cuerdas, pero nosotros imaginamos una cuerda tensada, ¿no? Y creo como de una guitarra o algo así, pero no es la guitarra, es solo la vibración de la cuerda en sí. Eso sería la teoría de las strings en física. Y ella decía exactamente la misma cosa. Ella decía, esa mente, si la intentas buscar, no la podrás coger, no la puedes moldear. Esa mente no puedes hacer, porque se la puedes moldear, si de alguna forma puedes hacer como un trocito de arcilla, es porque es una cosa que se pueda presentar, es algo. Y si es algo, es compuesto, y si es compuesto ya no es la naturaleza última de la mente. Entonces ella dice, para nosotros podernos hacer meditación de verdad, tenemos que entrar en contacto no con la parte extra externa, el yo, este cuerpo que es el yo, pero sí con aquel que habita ahí adentro y que da alguna vida y que le da algo de gracia también. Entonces él me enseñó una técnica, que es una técnica espectacular, que normalmente no se enseña esta técnica. ¿Por qué les enseñé esta técnica? Para que vosotros podáis comprender este juego de atracciones dentro de la técnica del Mahakala y dentro del Vajrayana. La técnica como era, ella me decía, mira, primero búscate, ¿vale? En tu interior. Imagínate que eres solo piel y que todo por dentro es vacío, no hay nada. ¿Vale? Pero cuando yo te digo vacío, ella dice, no hagas con que ese vacío sea lleno de aire por dentro, simplemente no hay nada. No hay nada. Intenta empezar a sentir la vibración que existe en ese interior. Entonces yo me he sentado a hacer en postura de meditación para probarles y decirle qué tipo de dudas tenía, porque nosotros hacemos eso cuando estamos haciendo meditación. Eso es importante que vosotros lo sepáis también. O sea, nosotros lo probamos y después llegamos y decimos, mira, no he entendido esto o no he entendido el otro. Porque si estamos esperando que yo lo adivine, probablemente puede pasar en una clase como yo doy clases hace mucho tiempo, pero perdés mucho tiempo así. Entonces llegamos y dice, como una vez, ¿te acuerdas que me has venido justo después de una meditación? Oye, esto no me ha parecido muy claro, esto así, así. Eso lo debemos hacer siempre. Y entonces yo me puse a hacer meditación, que decía ella, y en esa altura estaba un poquito enamorado de su discípula, que era una monja guapísima, del Vietnam, era guapísima, guapísima, guapísima. Y ella me dice, me siento yo haciendo meditación y empiezo a sentir aquello que decimos las mariposas allá, que tiene que ver con el plexo solar, ¿vale? El nerviosismo normal, el latir del corazón, que late un poquito más fuerte y tal y eso. Y empezar a intentar sentir todo eso como psicología. Porque el corazón solo late rápido si hay una mente por detrás. No late rápido si no hay mente. Si no hay mente, el corazón no late, simplemente, ¿no? Entonces, para latir un poquito más fuerte o para latir un poquito más tranquilo, quien lo comanda eso es la mente. ¿Estáis de acuerdo con esto? Aquello que os decía yo, que todo, podemos ver nuestra mente en todo aquello que hagamos, en todos nuestros gestos, en todas nuestras tensiones. Ella me decía, libera las tensiones, libera las tensiones. Me iba diciendo mientras yo estaba haciendo la meditación, porque me la guiaba ella. Ella dice, ¿vas sintiendo las tensiones? Y ella dice, yo le iba diciendo, yo creo que ella lo hacía para yo no estar muy enamorado de la discípula. Dice, a ver si no me va a robar a mí, mi mejor alumna. Y entonces yo estaba así, ella va liberando. Y ella dice, ¿consigues descubrir los puntos de tensión? Yo las he empezado a ver como estas cuerdas, como estas vibraciones. Y de verdad, del interior, mi parte psicológica ha dejado de ser algo vago en el universo y empezó a vibrar. Ya lo haréis la experiencia, ahora ya os seguiré yo en la meditación con esto, ¿vale? Empezáis a sentir a vibrar. Cuando nos sentimos a vibrar, y sobre todo si estamos enamorados, que eso va muy bien estar enamorado, y por eso los grandes maestros se van haciendo atractivos también, ya os explicaré. Cuando vas empezando a vibrar, los demás lo sienten. Normalmente los seres humanos normales se sienten esto cuando se apasionan, ¿vale? El inicio del enamoramiento, aquella sensación, es una especie de una especie, para nosotros es una clarividencia esto, ¿no? O sea, que cuando tú empiezas a sentir ese nerviosismo, se está mirando la otra persona para ti, se nos está mirando las palabras que está diciendo y eso, muchas veces te preguntas si ella estará sintiendo el mismo que tú, ¿cierto? Y tú casi que jurarías que sí. Estás seguro, pero te entra el miedo, entra una frustración, tienes ahí un bloqueo que te impide ir un poquito más atrás y que impide que esa energía fluya, y entonces funciona como una especie de una pared, ¿vale? Y esas paredes no son reales, son psicológicas, es todo mente, es toda una idea que nos hemos creado de nosotros mismos. Nos podríamos liberar en un plis-plas de todas nuestras frustraciones. Es verdad, ¿eh? Esta es la pura verdad. Además, no puedes liberarte si no es en un plis-plas. Además, os digo esto. Porque hasta el día que no hagáis deis el salto, ¿vale? Hasta ese día que no deis el salto, estáis metidos dentro de las frustraciones. Sí, no hay nada para salir. Hace muy poco tiempo atrás os hablaba de una amiga mía que está saliendo ahora exactamente de una frustración de estas, ¿no? De los celos. Y lo que está descubriendo es como un borrachín, ¿no? Que no puede beber en ningún día. Pero mientras no bebe, el problema está resuelto. Es psicológicamente que no está resuelto. Pero mientras no esté bebiendo no hay problema ninguno, no hay por qué pensar demasiado en eso. Pero para que puedas resolverlo, tienes que todos los días hacerlo como una batalla. Pero el problema ya está resuelto. A partir del momento en que has dejado de beber, ya está. Puedes tener las ganas y dices, mira, he bebido un cafecito, ya vendría bien un orujo, un Logan, un cardú. Y dices, me apetecía mucho fumar después de comer, como las personas, ¿no? Y tienes ese bloqueo, pero mientras no fumes, la cosa está resuelta, la verdad, ¿no? Entonces, es decir, ves, entiendo eso. Ahora, aprovecha esa telepatía que estás teniendo, ¿vale? Y intenta verlo como no habiendo una separación entre ti y la persona que tú estás pensando, la persona que te mueve por dentro. Aprovecha ese punto de enamoramiento. Y voy a empezar a hacer. Y no os vas a creer, no os, de verdad no os vas a creer, pero a mí me da igual, como siempre. Tengo aquí, podría tener pruebas de esto que voy a decir, pero ni siquiera las voy a utilizar. Pero he empezado a escuchar exactamente lo que aquella persona, aquella chica pensaba por detrás. Los dos, es como si, la sensación es casi como si los dos cuerpos se hubieran vuelto en uno solo, se estuvieran ocupando el mismo espacio, ¿vale? Y si compartiéramos hasta en los latidos del corazón al mismo tiempo, ¿vale? O sea, mi pulsación se alteraba según la suya. Después diréis, ¿cómo sabes lo que ella estaba pensando? No, le has ido a preguntar y eso. No, la verdad es que no he ido a preguntar porque no había ninguna duda. Yo sé, si estoy aquí hablando, ¿no? No hay motivo ninguno para que me vengáis a preguntar, oye, ¿tú has dicho esto? ¿Qué has dicho? ¿No? Porque dices, yo estaba ya, yo lo he escuchado diciendo, ¿no? Entonces no había ninguna duda para eso. Hoy en día bromeo con las personas que son muy próximas conmigo y les hago ver que esto es posible, crear esta conexión con ellas. Pero no hace ningún sentido, no sirve para nada en realidad. A no ser para nosotros darnos cuenta de que la verdadera naturaleza del ser es pura y simplemente una vibración viva, que no tiene nada que ver con toda la noción de identidad que nosotros hemos creado. Hasta hoy en día os he hablado de una red neuronal que forma el yo, la noción del yo, ¿vale? Eso no somos nosotros para nada. No somos eso. Estamos completamente equivocados en relación a nuestra existencia. Nos vamos poniendo del pasado hasta el presente y con todo ese historial que ha habido desde el pasado hasta el presente, creamos una identidad, aquello que somos nosotros, con todas estas frustraciones, con todos estos aprendizajes y con todo lo que nos haya pasado en la vida. Y nos vemos así. Yo soy el Gustavo así. Soy el Gustavo que se comporta de esta manera, que tiene estos impedimentos o que tiene estas cualidades, ¿no? O estos defectos. Cuando nosotros nos conectamos con esta vibración interna, ¿vale? Con este punto, y hay varias técnicas para reconocer esta vibración. Hoy haremos un poco de esta vitra, pasaremos para la meditación sobre el tantian y después vamos a crear ese vacío. Os voy a enseñar a crear ese vacío. Ya veréis que todo aquello que confiabais que era el ser y que estabais defendiendo, en realidad no lo es. Ni intelectualmente, ni emocionalmente, ni siquiera físicamente. Porque si fuerais exactamente aquello que sois físicamente, no podríais cambiar nunca, ¿cierto? El cuerpo es cambiante. El cuerpo son hamburguesas y espaguetis, no es nada más que eso. ¿No? Allá, tú comes, pues la energía va y te hace tu cuerpo. Las células cambian de 7 en 7 años. ¿Y cambian por qué? Un poquito de oxígeno también, vamos a decir, oxígeno con hamburguesas y espaguetis. ¿No? Entonces es eso, pero que nosotros somos los dueños que lo llevamos a hacer cosas, pero nos estamos distrayendo demasiado con el mundo del cuerpo, ¿vale? Que es el mundo de la mente, es el mismo, pero antes de podermos comprender esta noción, o sea, vosotros ya sabéis que nosotros en el Dharma no hacemos una distinción entre la mente y el cuerpo y la mente son uno solo, eso es cierto, pero nosotros no lo sabemos, estamos confundidos. Es como yo preguntaba el otro día a una alumna mía, le preguntaba, oye, ¿y tú quién eres? Y me dice, soy Buda. Y digo, vale, si eres Buda, explícame el premio Paramita. Y ella dice, ah, pero has sido tú que me has dicho que yo era Buda. Y yo digo, pues eres un poquito tontita, porque si te digo que eres un asno, ¿qué? Y me ha dicho, y me ha mirado, no, bueno, eso no lo aceptaría. Y digo, lo has aceptado el Buda porque es más guay. No, pero en la realidad el asna también es un Buda. Para mí es exactamente la misma cosa. Yo podría haberlo dicho de esta forma. He sido un poquito más simpático que tú. Que podría ser, vamos a decir, ¿no? Podría haber sido bastante más antipático. Y entonces le he dicho, esa budeidad, no hay duda que tenemos la noción. Pero tú no sabes que eres Buda. Y es el hecho de que tú no sepas que tienes la misma naturaleza que Buda, que eres Buda, que dentro de que todos los seres son Buda, ¿no? Es el hecho que tú no sabes, que te confunde, que te creó un yo. Cuando yo te pregunto, porque me decía que nunca mentí, digo, cuando yo te pregunto quién eres y tú me dices, soy el Buda, te estás mintiendo a ti. Estás creando una historia falsa, en realidad, dentro de tu mente. Porque tienes una noción de lo que es el Buda, una noción solidificada de un ser solidificado, con emociones solidificadas y pensamientos de certezas absolutas solidificadas, cuando no es. Buda es una vibración. Y le he preguntado, ¿qué es Buda para ti? Dice, no vas a explicar lo que es el Buda. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que eres una cosa que ni siquiera sabes explicar lo que es? No lo sabes explicar. Entonces, si no sabes explicar lo que es, no te engañes a ti mismo, diciendo soy un Buda y ya está. Descúbrelo. Si de verdad eres, tienes que hacer algo para descubrir, empezar a sentir esa vibración. Lógicamente, que todas aquellas personas que practican Makala, practican esta técnica del Dharma, ¿qué es la técnica del Dharma? La técnica del Dharma es la técnica para poder utilizar bien la mano que mueve esto que está aquí fuera. Eso es simplemente una forma de comunicación, de intercambio, nada más. Y nos estamos encerrando en la noción de un yo en ese mundo. Ese yo, lógicamente, que es frustrado, el yo Gustavo, porque está intentando encontrar su posición y que los demás. Pero todos mis pensamientos, todas las ideas que tengo yo, todas las certezas que tengo yo, en el fondo, vamos a decir así, no sirven para nada. Porque no pueden cambiar tu mente. Nunca llegarán a cambiar tu mente. Dirás, ah, pero es mejor tener pensamientos muy positivos por las personas que pensamientos negativos. Es verdad. Y por eso esta clase es tan secreta. Eso lo decimos en el jueves, ¿vale? Pero en realidad en el lunes, para conocer la naturaleza última de nuestra mente, es indiferente. En el fondo, emociones son emociones y pensamientos son pensamientos. Si yo sueño que he estado con la Mia Jojovic, o si sueño que estuve con el Bin Laden, cuando me despierto es igual, ¿cierto? Estáis todos de acuerdo. Los antiguos comparaban la realidad con los sueños exactamente por eso. Ellos decían, es que mientras estamos haciendo meditación para mejorar en un mundo físico y solidificar en nuestro interior, la meditación no nos sirve para nada. Porque cuando hablamos de la naturaleza última de la mente, no tiene nada que ver con esto. No tiene, no, es algo, y tiene todo, o sea, esta es nuestra mente. Pero estamos hablando de una noción que ultrapasa esto. Como si quisieras, vamos a suponer que estamos todos dentro de un sueño ahora mismo. ¿Cómo me despertarías tú? ¿Cómo me despertarías si estuviera dentro del sueño? Yo estoy soñando y tú entras dentro de mi sueño, vamos a suponer que eres capaz, entras dentro de mi sueño y me quieres decir que este es un sueño. ¿Cómo me lo dirías? No tendrías dificultad. Bueno, la primera cosa, Gustavo, este es un sueño, ¿cierto? Esa es la primera cosa que hacemos, decir, oye, que este es un sueño. Y el otro dice, ¿qué dices? Que es un sueño, que estás ahí, estás flipado, ¿qué? Este no es un sueño, mira que tengo aquí, además tengo mi familia en peligro y los tengo. Que no es tu familia, no, es que no. Es una ilusión también ese. ¿Y qué dices? ¿Cómo te atreves? Tú vas a decir que mi madre es una ilusión o que es un sueño. O que. Dice, no, es que es de verdad, pues, cuando te despiertes me vas a entender, pero no tiene nada que ver con esto. O sea, me quiere decir, tienes que mejorar tu comportamiento dentro de mi sueño, ¿qué me va a decir? O sea, sabe que estás, va a decir, mira, da igual en realidad, para tener un sueño un poquito mejor, intenta tener buenas emociones para no tener una pesadilla. Pero por veces los sueños guays hasta nos enganchan más. Tendremos más tiempo durmiendo y la pesadilla nos hace despertar enseguida. Ay, Dios, ¿qué ha pasado aquí? Menos mal que ha sido solo un sueño, ¿no? Por eso los antiguos en el Dharma de Gampopa dicen, siendo la infortunio una posibilidad de nos traer hasta la vía de la mente, de descubrir la mente, puede ser una gran fortuna, decían ellos. Mismo los infortunios pueden ser una gran fortuna. Pero cuando nosotros hablamos aquí de meditación y de llegar a esa vibración, para podermos tocar en esa vibración, tenéis que saber que ultrapasa el visible. Es que no tiene nada que ver con esta realidad que estás viviendo. Nada. Es otra cosa que es Matrix. Es como hablar en el Facebook y hablar cara a cara. Esa es la diferencia, exactamente. sea, cuando hablamos de la naturaleza última de la mente, y no digo yo, dicen los físicos cuánticos. El otro día estuve viendo un físico cuántico hablando sobre el tema y dice, esta realidad tal y cual como la vemos no hace ningún sentido, porque es un poco paranoica, decía. Vosotros habéis visto esto también, ¿eh? En el tú que sabes y tal, ellos hablan sobre la realidad, pero te dicen, es un poco paranoico, no podemos explicar muy bien con él. La única cosa, podemos explicar todo aquello que es físico, pero la única cosa que parece ser real de verdad es la mente, es lo que experimenta el físico. Eso dicho por los físicos. Porque cuando intentan buscar algo de materia aquí, no la encuentran. No encuentran nada. Y dicen, pero entonces quiere decir que de alguna forma este es ilusorio, digamos así. Está acá, pero es ilusorio y por eso se deshace. Y como el cuerpo también. Es interdependiente de toda la naturaleza que hay envuelta. Son hamburguesas, son algo. Cuando nos morimos, se va a deshacer también todo eso. Vuelve de nuevo al ciclo de la naturaleza. Y la mente se mantiene en el ciclo de la mente, que es de los estados de conciencia. Entonces, un practicante de yoga tibetano, hablamos de yoga tibetano, que está habituado a entrar en contacto con esta energía, que es todo, que está en todas partes, en el momento presente, pasa a ser un foco de desbloqueo energético de los demás también. O sea, cuando estás cerca de una persona así, empiezas a sentir que dentro de ti todos los canales se van abriendo. Por eso decías tú, y la Anita arriba, y la gente cuando me da un abrazo, dice, ¿cuánta energía? ¿Cuánta energía? Dice, es que todo es energía, todo lo que está allá. Pero mientras nosotros creemos en este yo, requiquí, como dirían los franceses, o limitado, y todo eso, allá no somos dueños de nada. Podemos estar escuchando la mejor conferencia del mundo y estaremos medio dormidos y la mente estará viajando, estaremos ahí. Porque no conseguiremos dominar en realidad nuestra mente y ponerla en las cosas que nosotros queremos. Seremos solo, no quiero utilizar mala palabra, pero seríamos solo la personalidad. Seríamos solo el vehículo. Y el vehículo conduciendo solo le resta una situación, que es pegarse contra una pared o pegarse contra un otro vehículo. Y por eso la gente se va pegando contra paredes y va intentando torpemente mover este vehículo por un mundo. Pero no es el vehículo que se está moviendo, es la mente. Lo que está por detrás de la mente. Entonces, siempre que nosotros estamos lidiando con los demás, y la mente, ¿qué es la mente? No lo podemos decir lo que es, sabemos, vamos a llamarle energía, porque ya que todo es energía en el universo, pues vamos a decir que la mente también lo es, ¿no? Energía vacía, sunyata, nosotros lo llamamos así dentro del Dharma, ¿no? Los físicos nos dicen, hay mucho más energía en el espacio vacío de un átomo que no dicen eso, debería para construir millones de estrellas con la energía que tenemos en un átomo de hidrógeno. Increíble eso. Científico, digamos. La energía que hay en el espacio vacío, no aquello que se mete. Nosotros decimos que esa es la mente. Y eso no tiene tamaño porque es vacío. Si es vacío, si es completamente vacío, no podemos decir que tiene un tamaño siquiera la mente. Si no, ya sería cualquier cosa. Entonces no pertenece a este, no pertenece a estas nociones. No es el Gustavo meditando para ser un poquito mejor y que después voy a ser súper guay, y después voy a tener poderes y capacidades de ayudar a todos los seres y los niños y tal, y no sé qué. Y al final me veo con la gente abrazada a mis niñas allá de Nepal, y a los viejecitos, y a los monjes, y a los negritos todos en África y tal. Que está muy bien sentir estas emociones, pero a nivel de amor. A nivel de vibración, amor, esta vibración que os estaba diciendo yo, no tanto a nivel del yo estar haciendo. Nosotros cuando vibramos de verdad por otra persona, es el otro que es importante. Enseguida, sin tener que hacer ningún plan, sin tener que hacer proyecto, sin tener que hacer ningún proyecto, ya nos cambiamos por esa persona, es verdad, ¿no? Eso, ya nos levantamos más temprano. Ya estamos más volcados sobre un solo tema, ¿no? podemos pasar la vida en internet, o podemos pasar la vida paseando para detrás y para adelante de una tienda si nos gusta la chica que está allá, pero nos cambiamos de verdad. Es una cuestión de vibración. Empezamos a sentir, esta persona es la llave, ¿vale? Para mí, herradura,
Cerradura.
cerradura, cerradura.
Sí, cerradura.
Eso he dicho, cerradura. Herradura es del caballo, ¿no?
Sí.
Y aquí que tiramos por detrás, ¿no? Entonces, dentro del Dharma, nosotros decimos que hay que desarrollar el amor, la compasión y la amistad y eso, porque para nosotros, tanto el amor como la compasión como la amistad son momentos de lucidez, del movimiento de esa energía interna y contacto con otra persona. Cuando somos amigos de verdad de alguien, cuando amamos de verdad a alguien o cuando sentimos compasión de verdad por alguien, vibramos por nuestro interior, la sentimos, estamos allá. Hay una comunicación sincera por una vez. Es a partir del amor que nosotros podemos llegar hasta las otras personas, tanto personalmente como hacia ella, hasta sentir lo que ella puede estar sintiendo o puede estar deseando. Y después entonces empezamos a hacer ese amor más egoísta, más nuestro. Más nuestro, ¿vale? Porque como no conseguimos ver la vibración del ser que está allá, pues digo una cosa, si pudierais ver el interior, por ejemplo, de Miquel, todos nosotros nos enamoraríamos, en realidad. Pero solo habrá una persona, o habrá habido una persona, que en un momento entró en contacto con eso. Y ha dicho, oh, siento algo. Y se ha puesto nerviosa cuando estaba al lado de él, le temblaban las manos cuando iba, estaba siempre pensando, llamo, no llamo, mejor no llamar, así que me apetece llamar. Porque había una conexión, una vibración entre los dos, y él por su parte, exactamente de la misma forma. Entonces, aquel que consigue entrar en contacto con el interior de cada ser, los ama a todos igual, a todos igual. Y después puede elegir una persona para amar un poquito de una forma un poquito distinta, ¿no? Pero será en las formas, porque en realidad la vibración, aquello que se puede sentir por los otros seres, es exactamente igual. El Sun Yat-Rumpa, una vez para explicar esto en una conferencia que estaba, es un tema muy complicado. Entonces una de las alumnas le pregunta, es que no entiendo muy bien esta diferencia entre ver y mirar. ¿Vale? Porque el Sun Yat-Rumpa dice, es que en el budismo primero nosotros vemos y después aprendemos a mirar, dice eso mi otro. Pero no entiendo muy bien esta diferencia entre el ver y el mirar. Y él dice, ¿me ves? Y ella dice, sí. Y digo, ¿me estás mirando? Y ella se quedó así un poquito parada y dice, es que si me estuvieras mirando verías los colores. Nosotros, es una experiencia de la meditación, cuando empezamos a entrar en contacto con nuestra realidad más profunda, somos solo esto, una especie de un arco iris. Libre, totalmente libre, no hay ningún obstáculo, no hay todo lo que sean los traumas de estos mentales que podamos tener y todo eso, se desvanecen a la luz de esta vibración. Empezamos a entrar en contacto con todo lo que hay alrededor. No es verdad que cuando estamos enamorados nos gustan los árboles también, nos gustan los pájaros, nos gustan los niños, nos gusta la buena comida, nos gusta el buen vino, nos gusta apreciar las buenas exposiciones, vemos la belleza en todas partes. ¿Es así o no? Espero que, o sea, que, o que estéis enamorados o que os acordáis, porque os veo con la cara así un poquito. Pues el mismo se pasa. A ver, lo mismo nos pasa a nosotros, aquellos que practican el Dharma. Vivimos constantemente enamorados de las cosas. Y entonces, como no hay ningún obstáculo entre el otro y nosotros mismos, porque no tenemos paranoia en relación a nosotros mismos, los demás empiezan a sentir eso. Y se confunden porque no saben muy bien lo que es. Dicen, uy, estoy sintiendo exactamente la misma cosa que sentía a los 16 años cuando me enamoraba. Empieza a sentir las mismas palpitaciones. Pero las mismas palpitaciones, en realidad, solo son vibración. Vibración, la naturaleza última de la mente. Por eso la gente se enamora de Karmapa, se enamora del Dalai Lama. Normalmente esto pasa, la gente solo llega a sentir esta vibración, entrar en contacto con esta vibración tarde en la vida. Bastante tarde, porque viene acompañado con un deshacerse de muchos, ¿cómo se dice?
Bloqueos.
Bloqueos, de muchos bloqueos. ¿vale? Bien acompañado, hasta que llegamos a los 90 años y ya nos abrazamos a todos, tocamos a los niños y vamos y tal. Perdemos un montón de tiempo en nuestra vida. Pero, claro, si hacemos las prácticas suficientes, empezamos a entrar en contacto con la vibración de todo el universo, que llega a sonar y todo. Los antiguos de acá le llamaban la música, es la... Era como el sonido de todas las partículas o así. Esto tiene un nombre, ya me acordaré, que utilizaban los cristianos esotéricos. Era uno de los achievements, de los logros que se tenía cuando se hacía la cábala, cuando se hacía Gabadah, ¿no? Y entrábamos en contacto con esta vibración. Todo vibra, porque todo vibra, todo muere, todo nace, todo es interdependiente, y todo el Dharma se explica a partir de esta vibración, de esta energía, de lo que somos en nuestro interior. Entonces nosotros, cuando miramos a Mahakala, no lo vemos con un cuerpo sólido, exactamente para no crearle algo falso. Él es solo vibración, por eso decimos que es como el arco iris. Y después nos transformamos a nosotros también como el arco iris, sin nada. Pero el arco iris sin nada, no hubo camino. Una vez más os he dicho, el cuerpo no ha seguido un camino, ha seguido el camino de la mente en realidad. Y entonces, cuando nosotros nos sentamos, dejamos que la mente sea libre. No nos vamos a pegar a la experiencia que ha tenido este cuerpo en relación a un mundo externo, y después disculpar o acusar nuestra mente según esas reacciones. No pasa nada, nos podemos disculpar a nosotros mismos, caso hayamos hecho algo de mal. Esa historia de empezar por detrás, solo así nos libraremos del karma. La gente pregunta, sobre todo, eso es, ¿qué es la iluminación y cómo llegan los bodhisattvas a no tener karma y todo eso? Simplemente porque no existe un apego hacia sus acciones físicas. Ellos saben que el levantar de esta mano es mental, que no es verdaderamente físico. Es vibración. Y si lo sabemos utilizar, podemos hacer magia de verdad. Podemos vibrar hacia el exterior. Podemos, las cuevas donde hacemos el yoga, los seis yogas de Naropa, son giradas hacia, en el caso del Tíbet eran giradas hacia el sur, y en el caso de Nepal son giradas hacia el norte, para que vengan los vientos fríos y entren directamente en la cueva, que es pequeñita, y estás ahí tú haciendo meditación, haciendo el tumo. Y entonces te ves vacío por dentro. Es la primera técnica del yoga, del tumo, es uno verse completamente vacío por dentro. No hay nada. Empecemos a entrar en contacto con nuestra propia realidad. El frío deja de hacer sentido para esa realidad donde vivimos. Y dices, y después cuando os despertáis y venís hacia acá afuera, ¿qué pasa? ¿No? ¿Os habéis congelado? La verdad es que no. Tenéis un montón de fotografías en internet de monjes zen en Japón y de practicantes de los seis yogas de Naropa en el Tíbet, hasta aquí de nieve, toda una noche. En el Tíbet lo que se hacía era coger toallas, ponerlas en un lago helado, se tenía que abrir un círculo, se ponía toallas y se nos ponían en la espalda, ¿vale? Para ver cuántas toallas eres capaz de secar en una noche, desnudo, a 100% desnudo, allá arriba. Estamos hablando, yo estuve prácticamente muriendo en el Tíbet de hipotermia. Solo la altitud, sí estaba vestido, ¿no? No estaban las actitudes que normalmente están ellas. Y simplemente por entrar en contacto con esta vibración. El calor en el interior, la práctica del tumo, se hace entrando en contacto con esa vibración. No tiene nada que ver con el cuerpo en sí. No tiene nada que ver con esto. Dice, la energía que pasa por ahí, tal y eso. Lo que tenemos son bloqueos mentales. Toda esa energía de que hablan los acupuntores y todo eso son mentales, no son físicos. Hablad con los verdaderos maestros de acupuntura y ya veréis lo que os dicen. Además, ellos decían, tienes aquí un bloqueo, que es algo que te ha pasado aquí en la vida y tal, ¿no? Como lo decías tú el otro día. Exactamente así. Tienes aquí un bloqueo, esto es porque estás llevando demasiado en serio las cosas, es porque estás trabajando demasiado esto. Y después se ve nuestro físico. Eso quiere decir que nuestro físico es nuestra mente. No hay física en realidad. Tenemos aquí esa vibración metida en una historia. Y después se cuenta de ser incapaces de hacer cosas extraordinarias de estos grandes maestros y que hemos tenido la oportunidad de ver algunas de ellas. Entonces, si queréis de verdad hacer la meditación, debéis saber que no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con este mundo, ni mejorarnos, ni que los demás nos miren, ni que digan qué guay que estás. ¿No? Porque vamos a estar guay, es cierto que vamos a estar más guay. ¿No? ¿Por qué? Porque deja de haber bloqueos, bloqueos, decías antes. Simplemente deja de haber, empezarás a tratar a toda la gente bien. Y por mucho que te enamores o por mucho que vibres por un otro ser, eso no quiere decir que en realidad quieres obtener. Tú dejas que la energía fluya, que vaya y que venga. Y cuanto más fluye, mejor. No sé si os habéis dado cuenta que normalmente la cosa se empieza a estropear cuando nos aproximamos mucho del otro. Cuando nos aproximamos demasiado. Había un maestro mío que me decía, en el inicio todo es guapo. Porque nos enamoramos, ahí va a la escuela, nos ponemos más guapos y tal, intentamos pasear, intentamos ser, ya no conectamos tanto con los amigos, ya no queremos jugar al fútbol para no mancharnos y tal, intentamos encontrar todas las estrategias para aproximar. No, hasta que un día conseguimos, y él dice, eso es el mental, decía mi maestro. Dice, después empieza a venir el fuego, después empieza a venir el aire, dice, empezamos a hablar. Empecemos a escuchar la vibración del aire, ¿no? Dice, empecemos a trabajar aquí con el elemento aire, no con la persona. Y contigo, ay, qué bonitas las palabras que dice. Ay, todo lo que hace, todo lo que dice parece bien, ¿no? Después dice, después del aire, un día le invitamos y decimos, vienes conmigo al cine, antiguamente era al cine, hoy en día ya no es al cine, vamos al cine y tal y eso. Y se intercambian el primer beso. Dice, ahí es el agua. Ya vamos haciendo cada vez más, más solidificar más los elementos de la tierra. Dice, ahí, ¿queréis que te vaya a buscar una silla? ¿No? ¿De verdad? Porque creo que hay una misma aquí en la puerta.
Gracias, gracias.
¿Sí? Y entonces dice, el agua, hay el cambio de fluidos. Él dice, uy, él dice, el problema está cuando llegamos a la tierra. Dice, ahí ya no hay más para bajar. Dice, ahí la cosa se empieza a estropear. Y él decía, pero si nos mantemos bien conectados siempre con esa vibración, podréis estar enamorados, tanto a nivel de fuego, como de agua, como de tierra, como de viento, y eso, para siempre. Porque no estaréis enamorados de los elementos, estaréis enamorados de lo que alimenta los elementos. Y ahí es cuando empezamos a apreciar como mi abuela, que tenía celos de él, él tenía 90 años y ella tenía celos de él, se quedaba celosita y tal, y eso. Pero le encantaba, le decía, es que me gusta todo, me gustan las arruguitas, me gustan los deditos, me gusta la misma la forma que tiene de andar así un poquito curvada y todo, todo es bonito, todo le parecía bonito. ¿Por qué? Porque cuando estáis conectados con la verdadera vibración del otro, todo es bonito. Entonces, si de verdad conectáis, os conectáis con los otros seres humanos de verdad, es normal, es enamoraros de todo el mundo. Infelizmente la gente a lo mejor se confundirá, porque se enamorarán también, porque seréis vibración. No es una cuestión de ir ahora para afuera y decir, Anita, y tal, y imitar, no es eso, es sentir de verdad. Cuando abrazas, lo haces con cariño. No es un... Yo muchas veces abrazo aquí a la gente, ¿te puedes levantar? Abrazo aquí a gente, ¿vale? Y cuando me abrazas esto a mí, cuando me abrazan, se quedan entre el de, ya me has dado, ya está bien, ya se terminó. Esta gente no sabe lidiar con su interior. Hay un montón de bloqueos para eso. Sobre todo nosotros entre los hombres. Y después tenemos, bueno, ya no sé hablar de la historia, porque no voy. Esto no es probablemente un stand-up comedy, porque entonces ahí se ve todos los bloqueos que tiene, ¿no? La forma de se ve allá. Y que a ti, que eres un alma, te enamora aún más. Dices, pobrecito, está lleno de bloqueos, ¿no? Tenemos que arreglar esto un poco, ¿no? Es verdad, es así. La historia funciona así, que se confunden aún más, ¿no? Entonces. Entonces, claro, la gente me dice, el otro día comparaba mis abrazos con los de Alma, que creo que no, porque la señora ya abrazó hace mucho tiempo, yo no tendría capacidad física para hacer el primer día de estar así, abrazando a la gente al último día y así, así, y ya está, porque no lo aguantaría más, ¿no? Pero, si cuando estáis allá, si de verdad ponéis en el otro, y si de verdad estáis allá y sentís lo que el otro tiene para dar, veréis el espectacular que es la vida. Solo con eso. Y el mismo que hacéis con el abrazo, si hacéis con las palabras, si hacéis con las miradas, si hacéis con los gestos, veréis que una cosa que podría parecer un poquito gay, que no lo es. Es, de verdad, son dos seres. Es una mente que está aquí, otra mente que está aquí. Esto también es mi mente, o sea, no deja de ser mi mente. Yo solo no lo consigo ver aún ahora, ¿vale? Y hay una comunicación. El abrazo es una comunicación, ¿estáis de acuerdo? La mirada es una comunicación. Los gestos nuestros son una comunicación. Pero siempre que vais, siempre que abracéis a alguien, yo abrazo. Y esa persona se hace así y que está, tiene un problema. Y de su interior, gracias. Ay, qué bueno. tiene un problema en su interior. Vale, no sé que no os conozca de nada, ¿no? Porque dice, es que jodines, nunca te había visto antes y me das pues así abrazar, eso puede ser un poquito más de esto, ¿no? Pero mismo entre familia, yo muchas veces veo a los familiares, ya no se abrazan, de verdad. Y abrazar es la vibración. Nosotros, está escrito en los textos antiguos. Eso que no me lo estoy inventando para nada. Ese es el dharma más profundo del Vajrayana, digamos así. No tener miedo de entrar en contacto con esa vibración. Y no tener miedo de sentir esa vibración y no querer acaparar esa vibración también. Porque en el día que sintáis esa energía que venga, por ejemplo, de mi parto, que venga de parte de... Me acuerdo que una persona, que no voy a decir quién, porque está aquí, me decía, ah, cuando Kempola vive aquí, ay, qué atractivo que es Kempola. Me acuerdo de una otra persona, eso sí que digo, ¿quién es? ¿Qué es Luisa? ¿Qué puedo decir? ¿No? Que hemos estado ahora en Kalimpong y ha visto uno de mis amigos y alumnos también allá, tanto ella como Enrique ha dicho el mismo, ha dicho, estaba haciendo ahí sus prácticas, sus retiros, en que estamos constantemente en contacto con esa vibración, y dice, es que es atractivo el chico. Dice, tenía el mismo punto, porque digo, este es lo que me va a sustituir a mí cuando salga del retiro y tal, y se dice, es que este tiene que sustituirte, porque es extremadamente atractivo. Y el Enrique decía, estuve con un montón de rinpoches, de los grandes, porque cuando voy a la India, a Nepal, no voy a rinpoches de esto, a los grandes, a los más grandes, no conocido, a los mejores del mundo. Y decía, pero es que aquí aprieto de mano que era el chico que estaba en retiro, era impresionante, era increíble. ¿Por qué? Porque el chico, si ellos pudieran ver, que no lo podían ver, pero si lo pudieran ver, lo presentían, pero si lo pudieran ver, se salían chispas de él, coloridas para todos los lados, que bañan los demás seres. Pero de verdad, ¿sabes? Entonces nosotros probablemente nos podemos confundir con eso y querer aquella flor tan rara del desierto en nuestro jardín. Pero dejarlo estar en el desierto, que es su sitio, es donde debe estar. Querer tenerla ya es un bloqueo también. Entonces, vivir la vida es vivir estas vibraciones. Yo cuando bebo un buen vino, ahora tengo la casa de aquí con unas botellas de vino buenísimas, no os aconsejo porque las vais a comprar, yo quiero comprarlas todas. Cuando bebo un buen vino, yo sí, es la vibración que cuenta, no es propiamente. Eso, el sabor es vibración. Diréis, no puede ser, el sabor no es vibración. Os explicaría, si tuviera tiempo, y hoy no entré en el reloj, peor aún, os explicaría científicamente por qué el sabor es simplemente vibración. Porque nadie puede sentir, si una persona está muerta ya y se ponéis un poquito de crema catalana en la boca, va, hace así, no hace así, ¿verdad? Está ya todo. Aquel que descifre el sabor, si es bueno o malo, es la mente. Y la mente, eso no me podemos decir. Todo pasa allá, todo pasa en el interior, todo pasa a nivel de vibraciones. Cuanto más sentís la vibración esa, más podéis estar con los demás seres humanos. Cuanto más queréis comunicar con ellos a través del exterior y de decir, ¿cómo está usted, señor? Y tal y eso, menos vivís, menos realidad vivís. Y entonces el amor, desde luego, que no se puede vivir. Pero nosotros tenemos esa herida en el interior, de que habla su vientre un puesto. Y la constante allá. Entonces él decía que hasta el Hitler se enamoró. El Hitler estaba muy enamorado, como sabéis, ¿no?
De Eva Braun.
Y ese es un punto débil de los seres humanos. Pero es la mejor cosa que tenemos. Cuando empezamos a sentir eso, ¿será que me voy a conseguir controlar cuando la encuentre delante? ¿O me tomo un valiosito antes de...? ¿Eh? Entonces, si entramos en contacto en nuestra meditación con esto que vibra, estáis haciendo vuestra meditación para dar un salto increíble de aquí para adelante. Hacemos pues 10 minutos de meditación que os prepararé con esto.
Solo una cosa. En Madrid hicieron una conferencia a un matemático en que mostraba matemáticamente que tenemos migración.
Sí, ya lo sé. Yo cuando digo esto es porque estoy seguro de lo que estoy diciendo. Ya sabéis que yo aquí no hablo nada que no pueda dar una explicación científica. Y cuando hablo, lo digo, además. No, sí, por conocer esto es que... Esa es una teoría antigua. Eso lo ha inventado, lo ha empezado a inventar Stephen Hawking. Él ha sido el padre de los strings, de la vibración. Es matemática, es física, es biológica, es todo lo que queráis. Menos espiritualista. Que a mí no me gustan nada los espiritualistas, ya lo sabes. Ya todos lo saben aquí. No me gusta nada. Porque esos son aquellos que solidifican esa vibración. Esto debe ser así, te debes comportar así, te debes vestir así, debes mirar así, debes... No, esa emoción no, la otra sí, la... Y al final es todo tan, ¿no? De servidumbre, el servo, es que es demasiado. Y nosotros en el Dharma cometemos exactamente el mismo error muchas veces. Este temor, el miedo, el que van a pensar los budas del otro lado. ¿No? Mi maestro que está en todas partes también me va a ver haciendo esto y tal. Y utilizan estas formas de miedo y que son más frustraciones de la mente. Jamás sí se puede llegar a la iluminación. La iluminación es exactamente el contrario, es dejar que todo vibre por dentro. El corazón que me pega, empiezas a verlo, empiezas a ver que en realidad está funcionando como los delfines. Si os digo cómo comunicamos nosotros con las lamas, nosotros siempre que pensamos en la comunicación de mentes, pensamos de aquí para allí, ¿no? Nosotros en el Tíbet decimos que es de aquí para aquí. Es una cuestión de... Es como los delfines y los pipistrelos, los murciélagos.
¿Murciélagos también?
Los murciélagos tienen el sonar, ¿no? Y los delfines también. Nosotros lo hacemos a través del corazón. Y por eso cuando dos personas están enamoradas y cuando se aproximan una de la otra... Se están comunicando, se están diciendo todo en realidad, y el otro escucha. Además hay cambios hormonales, medibles, de las personas que se enamoran una de la otra. Y no es necesario enamorarse solo, aunque estés pensando en él. Mi maestro piensa en mí, en ese momento yo sé que él ha pensado en mí. Y si yo pienso en él, también salva. Y eso me pasa también con mis amigos y con los familiares. Y es una cosa fácil, no es necesario ser ni siquiera un buen meditador para hacer eso. Basta entrar en contacto con esa vibración en vuestro interior. Pero es una enseñanza extraordinariamente peligrosa porque con esa vibración nosotros podemos hacer lo que queramos. No es un premio que se da a los buenecillos. Es que quien conoce eso puede hacer lo que quiera por los demás. Lo que quiera. Se están haciendo estudios increíbles. Increíbles. Ya habrás dicho esto de los matemáticos que es líder en la vanguardia.
No, me lo dijo mi primo, que
es en
analítica,
en
una conferencia donde
hicieron todo el mundo. Sí, es sobre este tema, todo esto. Yo también lo he visto en esta conferencia. Bueno, he visto esto presentado. Entonces dice cosas extraordinarias. Está diciendo que mismo estás estudiando algo que no tiene nada que ver con el budismo, pero que estas oraciones que se hacen a la distancia tienen más fuerza. Y además las propias farmacéuticas están hablando ahora sobre esto, sobre un caso de un español aquí que curaba a un curandero cualquiera. El otro día estuve leyendo en el periódico y ayer lo he visto un poquito, muy rápido, porque me he echado muy tarde. Y entonces cuando te salgo casi bien el mensaje, digo, tenía la televisión conectada, estaba el Iker este, y hablando exactamente del mismo tema, de un curandero, ya no me acuerdo el nombre. Y estaba ya un tío también de una farmacia diciendo, es que para lo suyo no tenemos ningún tipo de explicación. Lo que creemos, y decía este farmacéutico, es que la mente nosotros no sabemos lo que es ni dónde está. Y según parece, como no es nada, no está en ningún sitio. Lo que le concede el estar en todas partes. Dice, porque el tío no recibía dinero y solo decía así una cosita y los mandaba. Y les decía, es verdad que había tenido una experiencia traumática y eso, que a lo mejor le ha hecho entrar en contacto con esa vibración y creerse. Las vibraciones son tus pensamientos también y tus emociones. Aquello que tú piensas de ti misma es eso que eres. ¿Vale? Y si no crees que eres nada, entras en contacto con tu verdadera naturaleza última. Esa es mi experiencia y hasta dónde he podido llevarlos, no os podría llevar más lejos que esto, es que llegáis a vuestra naturaleza última, que podéis llegar a vivirla al 100%. Eso. ¿Vale? Y eso no hace de vosotros extraordinarios, como veis aquí, soy un tío normal. O sea que para nada es, pero empezáis a vivir, empezáis, ahí es cuando empezamos a poder trabajar. Digo, mira, ya sé lo que soy, soy yo que estoy aquí. Ah, entonces ya puedo empezar a distribuir amor y cariño por todas partes.
Y claro, cuando sientes que en ti también hay una tendencia manipuladora, ¿sabes? Que ya preveo en mí, ¿sabes? ¿Sabes? Yo ya veo que con esa vida bueno, queriendo, ¿sabes? Puedo utilizarlo en mi favor.
Claro, es eso que estaba diciendo, por eso es peligroso.
Claro.
O sea, si quisiéramos a partir de ahora hacer de esto un grupo fanático y traer aquí un montón de gente, nos haríamos todos ricos en primer lugar. Y en segundo lugar, la gente caería. Todos caerían.
Por lo tanto, es eso, también se ha de ser muy consciente de saber controlar y no jugar con esto.
Lógicamente. Porque puedes bloquearte también, por parte. Pero ya os explicaré eso de bloquearse por partes otra vez, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de meditación antes que me expulse de todo, ¿eh? Muy bien, hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Intentamos imaginar el cuerpo sin la mente, solo la parte física del cuerpo. Lo que está allá. Cuando suena el cuenco, imaginamos que es 100% vacío por dentro, que no está ahí a nada, pero vacío, vacío. Le colocamos todo el aparato circulatorio ahí dentro, solo el aparato circulatorio, solo venas, capilares, arterias y el corazón, nada más. En los días de hoy es más sencillo para quien ha visto esta vez. Posiciones del cuerpo humano. En el interior solo hay el sistema circulatorio. No hay ni huesos, ni músculos, ni nada. Empezaré a escuchar el corazón. Intentar sentir hasta la sangre como perlas caminando por esas arterias, por las venas, por los capilares. Thank you. y aparecerá el respiratorio. Ver si los encontráis allá en los pulmones. No estando allá, la mente, cuando suene el cuenco, desaparecerá el sistema respiratorio y aparecerá el digestivo. Buscarlos allá, mirad los movimientos, si es que los hay, los movimientos peristálticos, movimientos del estómago, del esófago. Si no estáis allá, suene nuevamente el cuenco, vais a hacer un ejercicio que os voy a pedir con un poco de relajación, solo cuando suene el cuenco. Haremos una inhalación por la nariz, inhalamos no para los pulmones, pero para la garganta. Haremos una bola de aire en la garganta y la tragamos. Cuando la traguemos, imaginemos que baja hasta el coxis y sube como se rebotara, hasta el medio del cerebro. En el interior del cuerpo todo es vacío. Ejercicio 3 veces y a la tercera solo la glándula pineal existe en el cuerpo, el resto todo es vacío. Manteneros allá. Cuando inhalamos la glándula pineal se va dilatando, cuando exhalamos se contrae. cuenco haremos una vez más esta respiración, pero la otra bola la llevaremos al coxis y haremos un pequeño esfuerzo, apretamos los esfínteres y dejamos la otra arriba, no la perdemos de vista. Este principio hará temblar la columna, puede ser. Ahora imaginad que esta bola que se encuentra en la base de la columna y la que se encuentra en la glándula pineal, hacemos una inhalación y exhalamos y las dos se encuentran a la altura del corazón. Pero no hay corazón, no hay nada en el interior. Ahora pensamos en alguien que queremos mucho, alguien que sea la llave de nuestra cerradura, alguien que nos haga sentir distinto. Dentro de esta bola, en la altura del corazón. Muy bien, habéis conseguido. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, nos expresamos y cortamos. Que mola mucho. Que mola mucho. Yo he visto algunas escalas que me ha costado. Bueno, esta técnica de tragar es muy, muy, muy secreta. Es la que se utiliza en el Qigong y en el Tai Chi, que se utilizaba en el Taoísmo. O sea, cuando veis los monjes de Shaolin que son capaces... Yo no tengo, no. Si no te traería un té, que antes tenía aquí un té, creía yo. Cuando se ve los monjes de Shaolin, o cuando se ve, cuando nosotros hacemos calor con las manos así, aquello que utilizamos es este tipo de técnicas. ¿Vale? Primero juntamos aquí esta bola de aire, la tragamos, imaginamos que ya se va hacia el sitio donde queremos nosotros que ya va. Puede ser a través de un brazo, puede ser hacia la cabeza, hacia los pies, hacia la masa. No contad esta nave, ¿vale? A ver, nos vemos el próximo jueves.